Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Que se escapa Vingegaard, que va a empezar el fútbol y que yo necesito musculación, Gema. Estoy
ay,
blandito.
Churri, pues mira, nada. Yo tengo la solución para ti. Evosterone, de HSN. Es el momento perfecto para cuidarnos con HSN, como siempre por dentro y por fuera. Y hoy mira lo que te presentamos para Paco y para ti que nos estás escuchando. Evosterone, una fórmula única de HSN con zinc y vitamina B6 que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y te va a ayudar a regular la actividad hormonal. Y como siempre en HSN, con ingredientes naturales y la máxima calidad. Este es un complemento alimenticio inigualable, ya verás, para usuarios de musculación y otros deportistas de fuerza. Te vas a poner aún más cachas, Paco. Así que aprovecha y hazte a tu pedido porque hasta hoy tienes Evosterone con hasta el 55% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo va el ataque de Vingegaard?
Pues el ataque de Vingegaard está sacando ahora mismo 16 segundos sobre Almeida y Pico porque ya no puede aguantar tampoco ese ritmo en la persecución. El austriaco del Decathlon AG2R Félix Gall, que pasará a engrosar la nómina del resto de favoritos que están persiguiendo a 24 segundos de Vingegaard. El jersey rojo Thorsten Train puede acabar perdiendo la prenda hoy porque a 7.400 para meta, que serán 8 kilómetros para él, la ventaja de Vingegaard es de 1 minuto 8 segundos.
Enseguida volvemos. Antes, perdona, pregunto si hay algo de última hora en los tres partidos que están a punto de empezar. En primera, en Vigo, que también interesa para Iro, el Celta Villarreal, Germán, Santi.
Es que ya están sobre el terreno de juego tanto el Celta como el Villarreal.
Momento Oliveira dos Ceganos, el himno del centenario de este Real Club Celta. Saludos protocolarios de jugadores del Submarino y del Celta. Por cierto, me cuentan, Paco, que también, aunque está en el banquillo, ha tenido problemas en estos últimos días, también problemas de fiebre, Fran Beltrán.
Vaya. Viene, además de Petón, Santi Cañeceras a comentar el partido. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te lo pasaste ayer? Y yo lo fui relatando en directo con el Benfica B Portimonense, que no sé por qué te dio por verlo, pero...
No es que me dio por verlo, es que estaba siguiendo los partidos en la aplicación, viendo los partidos que había y que hay por todo el mundo. Entonces vi que, dos expulsiones antes del descanso y ya, claro, me sorprendió cuando eran dos porteros. Y ya cuando vi que uno de los porteros, el segundo, había durado un minuto, o sea, expulsan a uno, sale el suplente y al minuto lo tiran también a la calle.
Un central de portero.
Y entonces ya se expuso un central de portero. Y bueno, eso es antes del descanso. Se van al descanso, toda la segunda parte. Claro, empiezo a ver que no le marca el Benfica al Portimonense. Digo, ¿qué está pasando? Jugando con 9 y con un central de portero, tenían que ir 4-1 ya, ¿no? Y empiezo a leer comentarios en todos sitios diciendo que el portero del Portimonense, que es central, que las está parando todas. Y empata, ella por fin empata al Benfica. Ya el minuto siguiente, con 9, vuelve a marcar el Portimonense. Y aún así dan 12 minutos de añadido. O sea, decidió perder tiempo allí la Mundial. Y acabó 1-2. Es que ganó el Portimonense jugando con ese tío de portero.
Qué enfermos estamos,
Y decía un benfiquista, de si este es mejor no que el del Benfica B, que Trubin, el nuestro, ¿no? El del primer equipo, digo. Entonces, claro, me hizo mucha gracia.
Van a empezar también dos partidos de segunda. En Cádiz, el Cádiz-Albacete, Rubén López, muy buenas.
Hola, Paco, tiempo de juego desde Cádiz, desde el antiguo Carranza, desde el nuevo Mirandilla, a punto de comenzar este Cádiz-Albacete. El Albacete que todavía no ha ganado, suma un punto. El Cádiz que suma 4-6. Con la novedad en el equipo cadista de Brian Ocampo, se cae Ontiveros, a punto de comenzar antes un minuto de silencio por el que fuera jugador del Cádiz en los años 60, Pepito Hernández.
4 puntos el Cádiz, 1 el Albacete, 4 el Andorra y 4 el Burgos, que se enfrentan ya no en el Estadio Nacional que jugaba antes, sino en el Estadio de la Federación Andorrana de Fútbol. Algo de última hora en el Andorra-Burgos. Iván Álvarez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. Pues que ahora justo arranca el partido, primer minuto del estreno del Fútbol Club Andorra, del equipo de Ibai Gómez, en el nuevo estadio de la FAF. Así arrancó ya el encuentro, sin goles, obviamente. Andorra 0, Burgos 0.
Son las 5, las 4 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego, la del cupón del extra de Navidad de la 11, que ya está a la venta y tiene para ti 90 premios de 400.000 euros.
Bueno.
Y más de 1 millón de cupones premiados.
Bueno.
¡Cómpralos!
Fútbol, Primera División. Ha empezado el Celta Villarreal, Germán Dovarro.
Y llevamos 40 segundos de fútbol embalaídos. Sin goles, Celta 0, Villarreal 0.
A las 7, Betis Atlético de Bilbao. A las 7 y media, Español Osasuna. Y a las 9 y media, Rayo Vallecano Barça, para cerrar la jornada y el domingo. En Segunda División, en marcha Cádiz, Rubén.
Acaba de comenzar el partido, primera pelota en juego para el Albacete, 18 segundos de partido, Cádiz 0, Albacete 0.
Andorra, Iván.
Pasamos ya al primer minuto de encuentro, Andorra 0, Burgos 0.
A las 7 y media, 6 y media en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Y a las 9 y media de la noche, dos equipos que aún no han puntuado, Granada, Mirandés, frente a frente. Fútbol internacional, se confirma la derrota del City.
Acaba de perder el Manchester City de Guardiola, que empezó ganando con un gol de Haaland, pero que le han remontado en el minuto 89. Ahora estaba Guardiola obligando a todos los jugadores a saludar al público que había bajado hasta Brighton. Brighton 2, Manchester City 1, recuerdo, una victoria y dos derrotas de Guardiola en esta Premier.
En media hora partidazo Liverpool-Arsenal. Fórmula 1, en Holanda ha ganado Piastri y Norris, que iba segundo en la general del Mundial, ha reventado el coche, con lo cual más líder Piastri. Segundo ha sido Verstappen, octavo ha terminado Fernando Alonso, decimocuarto Carlos Sainz. Vuelta ciclista a España, novena etapa, final en Valdezcaray. Se escapa el favorito.
Lleva 6 kilómetros de aventura Jonas Vingegaard, que en este punto, cuando faltan 5 meta, aventaja 26 segundos al dúo que forman Almeida y Pidcock. Almeida abroncando a Pidcock para que pasara relevo, ya ha pasado. 26 segundos aquí y un minuto al resto de la florinata de la clasificación general. 1.29 al líder, al todavía líder, Thorstein Tren.
En baloncesto, en 15 minutos, España-Chipre. Tercer partido del Eurobásquet, llevamos una victoria y una derrota, ganando hoy, y es la selección más fácil, aunque sea la anfitriona, estaríamos ya en los cruces de octavos. Y en tenis, en el US Open, es domingo de Alcaraz. A las 7 y media, Alcaraz, tercera ronda contra Rinderknecht, un francés. En Primera Federación empiezan ahora los partidos de Guecho, Arenas Arenteiro, y de Teruel, Teruel Real Betis B, pero acaban de empezar y van los dos 0-0. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego, la del cupón del extra de Navidad de la ONCE. Tienes que comprar lo que ya está a la venta porque tiene 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Que la Navidad está a la vuelta de la esquina, mucho más cerca de lo que crees. Mira, mira. Navidad,
Navidad, extra Navidad.
Ocasión Plus. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! Ocasión
Plus, Plus. ¿Cómo arranca el partido en Vigo, Germán?
Bueno, de momento, dominio alterno, no hay ocasiones de gol. Juega el Celta, arriba aparece el príncipe de las bateas. Quería filtrar un pase al interior del área, buscando a Pablo Durán. Recupera el Villarreal, que juega desde el costado zurdo. Va a salir por esa zona, por mediación de Alberto Moreiro. Cruza la divisoria de ambos campos, la va a tocar atrás. Busca un apoyo, lo encuentra en Cardona. Toca en corto, la pierde. Recupera el Celta por medio de Javi Rodríguez. La toca atrás, peón. Recuerda este once celeste plagado de canteranos.
Muchos, muchos futbolistas formados en la prolífica cantera de Amadroa, ahora Ciudad Deportiva de Afouteza. Sale Giraldez con Radu en portería. Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Manu Fernández son los tres de la tripleta defensiva, con Miguel Román y Sotelo en el doble pivote. Javi Rueda por la derecha. Ojo, Aspas.
¡Aspas! ¡Fuera!
¡Ay, va, qué bien lo han hecho!
Sí. ¡Qué bien, Pablo Durán! Para Yago, golpea de zurda con el interior, ajusta al palo izquierdo, se marcha rozando el mismo. ¡La primera para el Celta!
García Dovarro, Javi Rueda por el costado derecho, percute por el izquierdo Sergio Carreira, los tres de arriba, los acabas de mencionar a varios de ellos, Brian Zaragoza, Pablo Durán y, como siempre, don Yago Aspas Juncal.
Y como tenemos más cosas, el ciclismo, el baloncesto y demás, dame ya la del Villarreal.
Luis Junior es el portero del submarino, con Santiago Mourinho, Foyt, Rafa Marín y Cardona en defensa. Comesaña y Pape Gueye conforman el doble pivote, con Buchanan y Alberto Moleiro en las bandas. Arriba, Pepe y Eta y Jong.
La tuvo Aspas, 5 de juego, primera parte, 0-0 en Balaído.
Vuelta ciclista a España, Eri.
3.300 para meta, son 29 los segundos en los que aventaja Jonas Vingegaard, Almeida y a Pidcock. Y 1.39 sobre el grupo de Ciccone y el resto de los mejores de la clasificación general. Almeida y Pidcock están perdiendo ventaja por delante. y están ganando por detrás, es decir, estarían asegurando el podium detrás de este que parece el extraterrestre de la vuelta, que es Jonas Vingegaard Pereiro.
Sí, no, Vingegaard está claro que todos estos días decíamos que le parecía que estaba muy tranquilo, que estaba convencido de que cuando quisiera iba a pasar el ataque, y la verdad que para mí es una sorpresa. Pensaba que todavía iba a esperar a puertos más duro, pero mira, a veces donde menos tú lo esperas.
Y luego que es que la vuelta muchas veces ha empeñado en poner rampas de parking, que uno va a 7 por hora, el otro va a 7.5 por hora, y en cambio este puerto, que no es nada del otro mundo, atacas a 10 kilómetros con el plato grande y se marcan diferencias.
Está lloviendo de lado Paco en Valdezcaray, no está matando la bala del puerto, que no es tan duro, está matando la velocidad y del desgaste. Después de casi 9 jornadas completadas de ciclismo, 2.700 para meta, 32 segundos de Vingegaard sobre Almeida y Ciccone, 1.44 sobre el resto.
Público y temperatura en los campos, en primera y en segunda. En segunda en Cádiz, Rubén, público y temperatura.
En Cádiz estamos en 26 grados, que no está nada mal para ser 31 de agosto, y muy buena entrada. Estamos en torno a los 16.000 espectadores.
En Andorra, para el Andorra Burgos, Iván.
Unos 3.000 espectadores aproximadamente, lo vamos a dejar en 18-20 grados.
Y en Vigo, Germán, Santi.
En temperatura te diría que estamos en torno a los 21-22, es agradable, aunque no la que corresponde a estas alturas del mes de agosto, de público por encima de los 20.000.
Volvemos a la vuelta, últimos 2 kilómetros.
2.200 para Jonas Vingegaard, que en el lugar más inopinado está metiendo el primer golpe a la Vuelta Ciclista a España. Vete a saber lo que puede hacer este el fin de semana que viene, viernes el Angliru, sábado la Farrapona. 1.900 para meta para Jonas Vingegaard, que se ve que mojado funciona bien. 31 segundos sobre Almeida y Pidcock. Pidcock es otra de las noticias de la vuelta, sin duda, Pereiro.
Sí, no, que está donde yo pensaba que no iba a estar, porque le vimos la primera semana de la Vuelta Ciclista a España, incluso lo dimos favorito para ganar en Italia algún día, y no, para mí no estaba al nivel, y hoy la verdad que el que se sube al carro de posible aspirante al podio también de la carrera.
Y el que se agarra al rojo parece que es Thorstein Train. 2 minutos de pérdida con Vingegaard, recordamos, Iglesias, que son 2.33 lo que tiene Noruega en la general.
Y hace bien, hoy a lo mejor está perdiendo más de lo que él creía, pero al menos va a llegar a la primera jornada de descanso ahí, con el maillot rojo.
1.5 kilómetros para meta siempre, Jonas Vingegaard, cabeza de carrera, Almeida y Pico primer, tuvo perseguidor, 32 segundos, ¿qué dice Pérez?
Fíjate en esta imagen, Vingegaard evidentemente hoy quiere pegar un mordisco en la general y ponerse con diferencia ya sobre Almeida, Ciccone y demás, pero es que por atrás está Kuss y Jorgensen tirando del maillot rojo.
Atención, perdona, que tenemos gol. Uy, va, en Cádiz.
¡Gol del Albacete! Centro por la izquierda, tremendo el fallo, la defensa del Cádiz, tan tremendo que Yefté, que no se creía el balón que se ha encontrado, bate tranquilamente a Víctor Aznar. Marca el Albacete, se adelanta en Carranza, minuto 8 de partido, Cádiz 0, Albacete 1.
Gol del Alba para adelantarse en Carranza, que celebramos con la energía de Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga. Porque el futuro es mejor si jugamos todos con
Mueve. Vaya regalito, ¿está mirando algo en el VAR? ¿O está protestándole su al árbitro?
Yo creo que no, Paco, pero...
Veo que las camisetas se mueven, pero hoy es poniente, no es Levante lo que hay en Cádiz.
No, ponientito.
Vale. Nos hemos perdido algo en Vigo, Germán.
Pues otra ocasión para el Celta. Pase de Brian Zaragoza para Yago Aspas. Remató con el interior desde la frontal del área arriba. Mejor el Celta en el arranque.
Mejor el Celta, sí. Con mucho desparpajo. Recordemos que este equipo es prácticamente con el capitán y supremo pontífice del celtismo, que es Yago Aspas, pero todos los demás eran aquel equipo tan vistoso que hace 2 años tenía Giraldez, cuando había todavía segunda B, me parece.
Volvemos a la vuelta, último kilómetro.
Está dentro del último kilómetro ya Jonas Vingegaard con ese casco con los colores de la bandera de Dinamarca, pero es por cuestión de patrocinio, con el aurinegro del Visma, el equipo más fuerte, lo decía Pereiro, la presencia en carrera a estas alturas del Visma le convierte en el bloque más fuerte. Hoy ha fallado el UAE, señoras y señores, este hombre, si no pasa nada, va a ganar la vuelta, pero hoy lo que gana es la etapa en Valdezcaray. Jonas Vingegaard para Dinamarca, para el Visma Lisa Bike, vencedor de la etapa, y los cronos en marcha.
Bueno, y se besa el anillo el corredor danés, que no puede con Pogacar, pero aquí sí que parece que puede poner patas arriba la Vuelta a España, y ha traído como la pantera rosa el la nube de la lluvia y ha empezado a llover aquí en la meta.
Entra Pitco primero y Almeida después a 24 segundos. Recuerdo que hay 10 segundos de bonificación para Vinegar, 6 para Pitco, 4 para Almeida. Las bonificaciones ya están entregadas, o sea que ya solo falta ver qué se deja el resto de la florinata de la vuelta, aunque Félix Gall va a cortar la célula fotoeléctrica antes porque se ha salido de ese grupo, no pudo seguir el ritmo de Pitco Guida Almeida. Fíjate, pero sí que viene lo suficientemente fuerte para entrar por delante de los demás.
Fíjate que por detrás el líder de la carrera está siendo tirado por dos corredores del Visma. Y es lo que te comentaba yo antes, que yo no sé si a Vingegaard le interesa coger el rojo el día de hoy, ¿sabes?
No quieren coger el rojo, ya te lo digo.
Por eso está tirando Kuss del mayor rojo.
Perdonar que un minuto y medio o dos después anulan un gol en Cádiz. Es el
sí,
gol.
Sí. Lo ha anulado, Paco. Yo creo que por la es posible mano. Parece que Jefté controla con el brazo y ha ido el árbitro a revisarlo en el monitor y lo ha anulado. Ha anulado el gol de Albacete.
El jugador le está diciendo, te lo juro, me ha dado en el hombro al árbitro.
Ha tardado, como dice, por lo menos dos minutos. Ha ido a ver los monitores.
Se la zampa, lamentablemente, un central, el que está delante. Sí. Y él es verdad que saca el brazo, pero no sabemos si es para equilibrar el cuerpo o para bajar el balón. La verdad que la toma que yo he visto no me da para...
Es complicado.
Es el fin de semana de la mano. Y casi todas horribles para el reglamento y para el juego.
Yo esta no me mojo. Para mí, por ejemplo, la de Córdoba ayer, 18 segundos después, anular 20 toques de balón, un tiro de fuera del área, me pareció surrealista el gol anulado al Córdoba ayer. Línea de meta, ahí estamos, Eri.
Entra el grueso de favoritos a 1.46. Lo que no atisbo todavía es la entrada del líder. No sé si se ha producido o no, si lo habéis visto allí.
Aún no.
Sí, ha pasado. Sí, pasa delante de mí.
Ah, pues sí, ha entrado
en todo. Ha pasado con este grupo.
Pues sí, ha entrado con este grupo. Ha entrado más o menos a 1.46 con la bonificación a 1.56 de Vinegar. Por tanto, Thorsten Train mantendría todavía la prenda roja enseguida cuando sea oficial la cronometración. Decimos cómo queda antes de la primera jornada de descanso la general de la Vuelta Ciclista a España, a la que le has estado un pequeño golpe, Jonas Vinegar.
Bueno, pero Pereiro que se marche cuando quiera. ¿Qué quieres decir, Pereirín?
Nada, que un puerto que la verdad que no me inspiraba mucha confianza, pues dio la primera gran exhibición de Vingegaard en la Vuelta a España.
Mañana es descanso y ya sí. Siguiente palo que tendrá apuntado él será el Angliru el viernes, ¿no?
El
siguiente palo Angliru, que va a dar.
La Rada del Agua, el martes. Del agua, pero no es un puerto tampoco, no sé.
Tampoco
me parecía un puerto estilo él, pero yo creo que Vinegar, con la ventaja que tiene hoy, su cabeza está en el Angliru.
Vale, quedamos pendientes de los tiempos oficiales. Dejamos por ahí a Quique. Gracias, Pereirín. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Tu Celta va a 0-0 de momento. 13 de partido, Germán.
Estoy escuchando, sí.
Y juega el Villarreal, quiere montar la contra. Tranquilo, Pereiro. Ha empezado bien el equipo Vigués, pero viene un balón en largo ahora buscando a Moleiro. Se pierde por línea de fondo. Puerta para el Celta.
Mira, está viendo el partido de Cádiz. El gol del Albacete es bíceps, como dijeron con Vinicius. Y termina con una frase que no hace falta decir que es de Manolo Lama. Son malísimos. Oye, va a ser el Derby Country, el partido ese de Pirri, 4 Real Madrid 1. Yo pensaba que había marcado dos goles, pero marcó uno. Pero es que recuerdo que había dos penaltis pitados lamentables, sí. A favor del Derby Country, pero lamentables. Uno se lo pita a la pobre del Bosque. Que el primer día que lo vea, le voy a preguntar por ese penaltín, porque no es nada de nada. Y fue ese 4, un partido épico, mola, ¿eh? Mola,
sí,
mola.
Era lo que pasaba entonces en Europa, que cuando iba fuera te masacraban los árbitros y cuando jugaba en casa era al revés.
Tú.
Es decir, perdió el Madrid 4-1 con el Derby County fuera los y aquí ganó 5-1.
Los árbitros los ponía el equipo local, ¿no?
Pues más o menos. Porque le daban un paseo el día anterior por la
ponía
ciudad.
Ponía los abrigos del Corte Inglés de Visión.
Claro, entonces ya está.
Sí, okay.
Tenemos ya tiempos oficiales en la vuelta.
Sí, señor. Estos son los tiempos de la etapa. Vinegar, ganador, 4 horas 32-10. Pico segundo a 24 segundos, lo mismo que Joao Almeida, a 1.02 cuarto Félix Gall y a 1.46 Raúl García Pierna y Mar Soler han dado tiempo a los Chicone, Hindley, Jorgensen, O'Connor, Bernal, etcétera.
O sea, Chicone que contábamos con él ya nada, esto es contra Almeida y ya está, ¿no?
Y la nueva general tiene todavía como la roja a Thorsten Tren. Con 37 segundos de margen sobre el segundo, Jonas Vinegar, 1.15 sobre Almeida, tercero, Pitcock A 1.35 de la Roja, 20 segundos del podium, se abre brechita ahí, a 2.14 Gal, a 2.42 Chicone, sigue siendo Mar Soler, el primer español, duodécimo, a 3.04 del todavía líder Thorstein Tren.
O sea, la general virtual sería Vingegaard líder con 38 segundos sobre Almeida, ¿no?
Exactamente.
Vale, luego por curiosidad me tenéis que decir cuántos minutos ha perdido hoy Ayuso, que ha dimitido antes de llegar a las primeras rampas del puerto.
En cuanto entre te digo.
Sí, es muy especial este chico, de verdad, muy especial. Pues gracias, Eriki, gracias, Quique. Yo todavía no he comido, porque aquí con la Fórmula 1 y tal...
A las 5 y cuarto de la tarde.
Eso es muy de jefes.
¿Me habéis visto comer?
Vaya hora.
No he comido. Eso es muy de jefes.
Vaya. Son las 5 y no he comido, que decía el otro.
Exactamente.
Oye, y voy a cerrar un hotel en Andorra para mí, ¿eh?
Que nada, se me ha ido la cabeza con lo de que son las 5 y cuarto de la tarde y no habéis comido, porque estaba yo pensando precisamente... en la cantidad de agentes de jugadores y de agencias de jugadores que habrá hoy, que estarán pues con los 4, los 5, los 10 teléfonos recibiendo llamadas, llamando, súper preocupados, diciendo, madre mía, que de mí depende la vida de mucha gente. Sí, pero esa gente también tendrá que comer, ¿no? Esa gente, 5 y cuarto de la tarde, no como Paco González, y, imagino, claro, Petón, sí, que esa gente comerá y que se va a complicar la vida. No, se van a poder... No, vamos a pedir una paella para comer aquí.
Yo sé que van a comer, pero prefiero que lo digas tú.
Claro, claro que lo sabes perfectamente porque lo has hecho durante toda tu vida y yo creo que lo sigues haciendo. Compras Navidul. No se complica la vida. Dicen, ¿qué hacemos? Estamos aquí con el lío del trabajo, con los papeles, con tal. Pues mira, vamos a pillar un maletín de Navidul, un maletín ibérico de Navidul. Y vamos comiéndonos los sobrecitos, lonchito a lonchita, tranquilamente, entre llamada. Oye, que no sé qué, que si el Dibu Martínez, que si Nico González al Atleti. Sobrecito de Navidul, lonchita de Navidul. Claro, y así van pasando el día, van pasando la tarde, que cuando se quieren dar cuenta se han comido el maletín ibérico de Navidul. Porque esa gente también se merece comer, claro que sí. Como comerás tú cada día, imagino, como harás a diario el pedido en navidul.es, que ya sabes dónde tienes que pedir los maletines ibéricos de Navidul. Y ya sabes lo que tienes que hacer cuando te llegue el maletín a casa, ¿eh? Lo abres de la fundita, levantas la tapa y cantas... El jamón de mi vida es Navidul.
Decimos adiós al ciclismo y decimos hola al baloncesto. Eurobásquet, Chipre, tercer partido de España. Xuancar, Pilar Casado.
Muy buenas, Paco. Aquí tampoco hemos comido y son las 6:15 de la tarde. Pero aguantamos estoicamente.
No hay quien se crea eso.
Ni aunque me lo jure.
Te lo puedo asegurar.
Aperitivito, bueno, sí, ¿no?
Desayunamos.
Lo puedes asegurar, otra cosa que sea verdad, pero asegurarlo lo puedes.
Que no has cenado, me lo creo.
No, anoche,
al contrario,
no,
buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, pero mientras hablamos de gastronomía, también tenemos que decir que Chipre y España han comenzado su partido de momento empate a 5, porque se ha empeñado Willis en anotar 5 puntos. Y está claro, Pilar, que este Willis es peligroso.
Sin lugar a dudas, buenas tardes. Tiempo de juego número 84 del ranking mundial. Ese es el puesto que ocupa nuestro rival de hoy. Es la Cenicienta, pero es anfitriona de una de las sedes de este Campeonato de Europa. De momento, a 7-23, con dos detalles en el quinteto titular. Por primera vez lo es Mario Senzuperi, el principito, es el manejador de España y ha entrado Xavi López Aróstegui en detrimento primero de Sergio de la Rea y de otro de los grandes, que es el Santi Justa o Darío Brizuela. Así que anota España de 3, 8-5 en 3 minutos.
Triple de Senzuperi. Antes habíamos intentado romper el aro con tres lanzamientos que prácticamente se estrellaron contra el aro del Chipre, pero ahora por fin hemos anotado y estamos 3 arriba, 8-5, frente a la aparente cenicienta del grupo. Digo aparente porque frente a los griegos pues siempre tienen opciones, aunque luego se acaban de imponer. En este grupo, en el que Grecia está por delante, España si gana, virtualmente, no matemáticamente, se clasificaría para octavos.
En nuestro grupo Grecia le ha metido una buena paliza a Georgia, 94-53. Y quería preguntaros si Chipre tiene algún nacionalizado express de estos buenísimos, porque he visto hoy que en Polonia hay un tal Jordan Joy que se está hinchando.
Sí, un hombre que ha jugado en España, jugó en Valencia, y luego se fue a Estrella Roja, es un jugador de Euroliga. Sí, pero escúchame una cosa. Todos los equipos a estas alturas de la película tienen nacionalizados, porque es que inclusive los griegos nacionalizaron a Tyler Dorsey. Es decir, aquí va a poco...
Aquí el que no corre vuela, ¿verdad?
Escucha,
exacto, porque
España
tuvieron a Slaughter. Polonia tuvo, por ejemplo, a AJ Slaughter.
Y Doncic no puede jugar los días pares con Eslovenia y los impares con España, que ha vivido en España y le nacionalizamos.
No estaría mal, ¿eh?
Nosotros no somos partidarios. Nosotros nunca hemos tenido ese tipo de fichajes.
No, ¿verdad?
Perdona.
Brown, por ejemplo.
De Huesca,
perdona, hemos tenido a
Lorenzo, de Huesca.
A Nicolás Mirotic y a Lorenzo de Albacete.
¿Cuántas noches no?
Y a Chicho Sibilio.
Habré tomado una cerveza en el Ruaca con Lorenzo.
Lorenzo.
Lorenzo. O sea que España siempre... España es un país abierto.
Nacionaliza a Suanca rápido.
Escúchame muy rápido. Doncic ha batido un récord de precocidad.
Sí, es jugador que ha anotado ya 400 puntos en la historia de los europeos. El anterior marca era de Tony Parker del 2007, que lo hizo con 25 años y 122 días. 26 y un poquito más lo ha hecho Luka esta tarde.
Bueno, decir una cosa más del Eurobasket, que no estaremos en la pelea por el oro, pero Serbia, la gran favorita, ha perdido a Bogdanovic, un crack de Clippers, una lesión de rodilla, me lo estaba recordando Parra. Estamos 5 arriba, Techipe 10-5, y estamos 0-0 en Vigo. Germán.
Estamos en el 21 de juego de esta primera parte. Juega el Celta, que dos errores defensivos del Villarreal increíbles. Uno de Rafa Marín, que se confió en la línea de fondo para que remonte se rueda, y otro un pase ciego atrás de Comesaña, otro balón regalado al Celta. Está el Villarreal un poco tembloroso, recupera la pelota Yago Aspas, viene el 10, toca la pelota buscada por dentro, por cierto, ¿has comido, Santi?
Yo sí, un bocadillo del bueno, me preguntabas a mí, ¿no?
A ti, Cañizares, ¿tú has
Dígame,
comido o no?
Yo he comido, yo no falto esa cita nunca.
Petón.
No, yo como, si Paco no come, yo tampoco.
Pues por solidaridad el resto sí que comemos. Juega la pelota al Villarreal, la pelota en el costado derecho, maneja por medición de Comesaña. Hablaba de los dos errores defensivos groseros, Cañizares, pero muy groseros, que pudo aprovechar el Celta.
Pudo y debió aprovecharlos, porque precisamente eso es lo que suele hacer el Villarreal, aprovechar los errores cuando los tienen los rivales. A mí me está gustando el partido porque veo dos equipos muy juntitos, veo dos equipos bien entrenados. Es verdad que cuando pasa esto, pues hay pocas ocasiones, hay pocas opciones de gol, los porteros solamente Radu, un juego por arriba que ha estado muy bien, le hemos visto intervenir, pero eso quiere decir que los dos equipos gozan de buena salud. Y especial atención al Celta, que lo hace además con 6 o 7, 8 cambios respecto al miércoles.
Sí,
o sea,
sí.
Que digamos que donde Giraldes basa su fortaleza no es en las individualidades de los jugadores, puesto que los cambia. Lo basa todo en su preparación física, obviamente, primero, y también en su táctica, ¿no? En su forma de jugar.
A mí lo que me flipa es que cambian muchas veces los mediocentros. O sea, puedes ver ahí a Beltrán, a Ilaiz, a Damián, a Sotelo, ahora a este chico.
A Miguel Román,
si tú vienes, si tú vienes con la alineación del otro día del Betis y, no, y parece otro equipo completamente distinto, y dices, esto no es el Celta, es otro.
Pero que a mí la sala de motores, los pensadores, los dos mediocentros, me llama mucho la atención y lo hace mucho.
No, pero también Santi ha dicho con razón que mueve hasta las posiciones de los mismos. Es decir, a Yago lo hemos visto muchas veces por dentro, jugando detrás del punta, y ahora juega en la derecha en un sistema recuperado, gracias Giraldez, para el fútbol español, que es el de Cruyff. Está jugando 3-4-3 el Celta. Fijaos,
sí,
y echa a Yago Aspas a la banda derecha.
Sí, porque los dos laterales son carrileros, juegan muy por delante de la línea de tres, prácticamente en paralelo con los medios centros y los tres puntas. ¡Vaya falta! Ha cometido Mourinho sobre Brian Zaragoza. De esas, Pedro, que cuesta pitar, ¿eh? De las que te hacen duda.
Sí, sí, la ha tenido complicado el árbitro, incluso le podías haber sacado tarjeta, pero está bien así.
En el pico del área, va a poner la pelota en movimiento el Celta. Estamos en el 24 de juego de la primera parte, estamos contando el 24 de juego de la cadena COPE. Viene el centro al interior del área, mete los puños Luis Junior, toca Mourinho de cabeza para el despeje. Quiere jugar el Celta, pero recuperan los amarillos, la saca Buchanan como puede. Hombre al suelo, dice el árbitro que hay falta, aunque aplica la ventaja para los villarrealenses, que juegan por Messi. Aquí cuando hay faltas, Pedro, son faltas. O sea, no se andan con tonterías. O sea, aquí, tío al suelo, codazo, y si no la pita el árbitro es porque es el primo del Topo Gillo. ¡Hombre al suelo! ¡Juego detenido!
Al decir Mourinho me he acordado del antiguo presidente del
de Carlos.
Celta.
Y actual dueño.
Sí, bueno, es el dueño y la hija de la presidenta.
Pero es que me he acordado mucho este verano cuando se rumoreó, Santi, que igual volvía Denis Suárez. Digo, bueno, yo creo que le da un telele y vuelve a presidir el equipo.
Fíjate, estuve con el Paco este verano, con Denis Suárez, que vino aquí a presentar una gala benéfica que organiza estos últimos años aquí en la ciudad, y le pregunté directamente, dije, oye, ¿la relación con Mourinho, con Carlos Mourinho, cómo es? Y me miró, se echó a reír con esa cara socarrona que a veces pone el bueno de Denis, y me dijo, inexistente, igual que hasta
claro,
ahora.
Claro, es que salió a tiros. Casi más con la agencia de representación que con él, pero a tiros totales. Yo cuando vi que el Celta podía recuperar a Denis, digo, bueno,
sí,
bueno.
También te digo, Pago, ahora mismo las cosas con su hija, con la hija de Mourinho padre, son distintas.
No,
¿sí?
Ya,
mismo,
ya. Por eso
ahora
tan distintas como para que se pensara en eso. Pero digo, este vuelve a la presidencia, vamos.
No, no, pero es que Marián ahora será fenomenal, por ejemplo, con Abel Caballero, con el que no tenía relación Carlos Mourinho.
Y eso sí que es difícil, ¿eh?
El padre bueno. Le dijo, tú haz lo que te dé la gana, y dijo ella... No te preocupes, y no hace lo que le da la gana. Es que
de alguien muy importante y sabio en el fútbol español aprendí que en cuestiones de negocios y defendiendo los colores de tu equipo hay que colgar el orgullo en la puerta. Te tienes que olvidar.
Que te lo enseñó Cañizares, sí.
¿No? No, Cañizares me tiene que enseñar. Le quiero preguntar por Lucas, ¿qué tal en Tondela?
Hoy juega
Acaba de llegar. Vamos perdiendo, sí. De momento otra vez, Paco.
¿Pero está jugando? ¿Está jugando el niño?
No, Lucas, no está jugando.
Pero va a jugar.
Pues que se juega.
No sé si va a jugar, no lo va a tener fácil. Va a jugar en el medio plazo. En el corto plazo no lo va a tener fácil porque tiene un buen portero Tondela. A Lucas le pasó una cosa, y si me da tiempo la cuento.
Cuenta.
Fue a Farense porque Farense, aunque él tenía 3 años de inicio con Farense, al bajar Farense el contrato lo podía romper si quería, ¿no? Entonces, bueno, pues anunció que lo iba a romper porque ahí estaba, tenían a Ricardo Velo de portero y tal, ¿no? Y Farense le dijo, no, que vamos a vender a Ricardo Velo y tal cual. Y entonces volvió a Farense con el mismo contrato. Farense, teóricamente, iba a ser un buen equipo de segunda. Y resulta que en el mes de julio Ricardo Velo estaba fuera de la plantilla esperando una salida. Pero en el mes de agosto lo pusieron a entrenar y lo pusieron a jugar los 2 primeros partidos. Entonces Lucas, que había sido el portero durante la pretemporada y demás, le dijo al presidente, mira, presidente, deme, por favor, he firmado, he venido porque tú me has pedido. Dame la carta de libertad, por favor, es que ya no puedo más con esta situación. Aquí estamos todos locos, ¿no? Y se fue a Tondela. Y ha llegado a Tondela ahora. Ahí es Bernardo Fontes, es un buen portero, un portero brasileño, joven como él también. Y Tondela lo ha fichado con idea de medio-largo plazo. Le ha dado 3 años de contrato pensando que Bernardo no va a aguantar mucho en ese equipo porque Bernardo Fontes es un chico que apunta muy bien. Es
pues mira, si el Oporto vende a Diogo Costa, que fichen a este.
Claro, es un tipo junior.
Que tienen que cruzar ríos, que fichan a Potes.
Y es un tipo Luis Junior, ¿no? Como el portero de...
Grandote.
De Villarreal. Grandote, de 2 metros, muy alto. Y además tiene pasaporte comunitario porque es brasileño-italiano.
Diogo Costa, Aston Villa.
Mira, sonó entre otros para el Celta, por ejemplo. Mira.
Con lo fácil que es, Paquito, y qué manera de complicarse
claro,
las cosas, ¿verdad?
Dibu al United. Donnarumma al City, Diogo Costa al Aston Villa, Fontes al Oporto y ya Lucas titular del Tondela, que es un equipo serio porque es de Estrella Galicia.
Hombre,
sí, es hermano del Racing de Ferrol,
¿verdad?
Sí, sí. Hermanos del Racing de Ferrol, del mismo dueño. Pero de momento llevamos 4 partidos y hoy tenemos que ganar porque los 3 primeros han sido difíciles.
El grupo élite, los propietarios del grupo élite son Ignacio Rivera, que es el CEO de Estrella Galicia, y Tino Fernández, fueron los que adquirieron el Tondela, que es un club vinculado al Racing de Ferrol.
Estamos en estos asuntos porque no hay goles. 0-0 en Vigo, 0-0 los de segunda. ¿Hay alguna ocasión en el Cádiz? He visto una muy buena jugada de alguien en el Cádiz-Albacete, Rubén.
De Brian Ocampo, que se fue de 2 y cuando ya tenía que encarar a portero y disparar, se cruzó un defensa del Albacete. El Cádiz que está espabilando después de un mal inicio, el gol anulado al Albacete. Está teniendo más la pelota el equipo de Gaizka Garitano. Estamos en el minuto 28 de esta primera parte sin goles. Cádiz 0, Albacete 0.
Andorra-Burgos, hay ocasiones.
De manera tímida, Paco, pero por lo menos los dos equipos están ya presentando candidatura. Ha tenido un par de acciones el conjunto burgalés, el equipo de Luis Miguel Ramis, siempre fruto de una presión muy alta que está complicado, lógicamente, la salida de balón de la Andorra. Y ahora hace tan solo unos segundos una rosca perfecta de Minsu, que se ha marchado lamiendo el palo izquierdo de la meta de Ander Cantero. Hay intención, hay pelota, por lo menos por parte de la Andorra, pero seguimos sin goles en el estadio de la FAF, fregando la media hora, 29 y medio primera parte.
Andorra 0, Burgos 0.
Nos vamos a Obramat.
Pues venga, vámonos a Obramat. Ya sabes que en Obramat es donde compran los
profesionales.
Y en cuanto cruzas el umbral de cualquiera de los 37 almacenes que tiene Obramat repartidos por toda España, vas a notar que están ahí por y para ayudarte, por y para el éxito de tu obra o de tu reforma. Y lo hacen comprometiéndose a tener stock de almacén siempre disponible de lo que busques.
Obramat.
Ofreciéndote una experiencia de compra rápida,
rápida.
Obramat. Y segura.
Obramat.
Garantizándote todo el año los mejores precios del mercado siempre. De la zona, IVA incluido.
Obramat.
Y si cruzas el ciberumbral de obramat.es, obramat.es, puedes hacer el pedido online y que sepas que en Obramat se comprometen a tenerlo listo en 2 horas para que lo recojas en el almacén que mejor te venga. O si lo prefieres, te lo envían a pie de obra, a pie de obra en un solo envío en un máximo de 24 horas.
Mira qué bien.
Tu almacén de confianza tiene que ser un Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Compran de compran los profesionales.
Son las 5:30, perdona, Eri, esto yo nunca se lo dice a Pepe.
Está ready para cualquier momento, ¿eh?
La verdad es que no, pero bueno.
Le había advertido de una publicidad y le he dado paso con otra. 5:30, 4:30 de Canarias, como es un super domingo, música de fiesta para la mini ronda. Baloncesto, España en el Eurobasket, España, Chipre, Shuangar.
Pues se acaba el primer cuarto, 19-9 para España, aunque me temo que van a revisar un posible lanzamiento tiro libre de Pradilla. De momento, 19-9, 10 arriba España.
Fútbol, primera división, Celta-Villarreal, Germán.
Aquí no tenemos goles, estamos embalaídos en el 31 de juego de la primera parte. Celta 0, Villarreal 0.
Fútbol, Premier League, ha empezado en Anfield el Liverpool-Arsenal.
Sí, acaba de comenzar el partido en Anfield, de momento sin goles porque llevamos solo 2 minutos de juego. Sale el Liverpool de rojo y el Arsenal con camiseta blanca y pantalón rojo. O sea que aquí no se andan con tantas tonterías. Minuto 2, Liverpool 0, Arsenal 0.
Segunda división, Cádiz.
En Carranza estamos en el minuto 31 de la primera parte. Pausa, hidratación, sin goles. Cádiz 0, Albacete 0.
Andorra.
Camino del 33 de la primera parte en el estadio de la FAF en Encam. Andorra 0, Burgos 0.
Recuerdo triunfadores del día. Piastri ha ganado en Fórmula 1 en Holanda. Octavo Alonso. Y Vingegaard ha ganado la etapa de Valdez Caray. No es líder todavía de la vuelta, pero casi. Está a 37 segundos de tren el noruego y le saca ya, porque ha aventajado hoy en 24 segundos Almeida, 38 al líder del UAE. Primera federación, 2 partidos en juego.
Sí, uno en cada grupo. En el grupo primero, en el 32, Arenas de Getxo 0, Arenteidoz 0. Y en el grupo segundo, en el 32, también el Teruel 0, Betis Deportivo 0.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Quique Iglesias, línea de meta en Valdez Caray.
Sí, aquí estoy.
¿Qué ha pasado?
Acaba de llegar a meta Juan Ayuso, que ahora mismo se abriga. Vamos, perdido en meta, cedido hoy 22 minutos en meta. Ha llegado con acompañado de dos compañeros.
¿22 minutos?
¿De dos amiguetes?
Sí.
Pero a ver si va a estar el hombre con un catarro o es que es muy descarado.
Si le podemos molestar un segundo, un momento que se está cambiando y nada, en medio minuto nos atiende Juan.
Estoy flipando. Antes de que nos pidas paso, ocasión del Celta.
La tuvo ahora el Celta en esa incursión por el costado zurdo por medición de Brian Zaragoza. Buscaba el remate al interior, obstaculizado por Rafa Marín. El chaval, el delantero Pablo Durán, detuvo el portero antes. La tuvo también el Villarreal en un remate cruzado abajo de Moleiro. Detuvo Radu los dos primeros remates a puerta del partido.
Sí, y el Villarreal con un problema. Es la primera vez en la temporada que me acuerdo claramente de Parejo. Es decir, el técnico Marcelino ya ha decidido hacer la transición y Parejo ocupará un papel distinto, lo mismo que Griezmann en el Atleti, jugadores muy buenos, veteranos, que van dejando espacio a otros. Pero hoy está perdiendo la pelota el Villarreal prontísimo. No puede tenerla, no la aguanta, se la quita el Celta y necesita alguna vez un pase atrás, 15 pases seguidos. necesario para que pueda hacer su juego, si no tendrá problemas.
Como buscando siempre el fútbol directo, porque se siente muy presionado por el Celta, porque el Celta presiona ya inmediatamente la salida del juego, y efectivamente estoy contigo, necesita alguien que se haga dueño del partido y que consiga, bueno, que repliegue un poquito el Celta y poder jugar un poco, y eso es a través de la pelota, de conservarla y demostrarse.
Está mejor el Celta. ¿Tú matas, Quique?
Sí, estamos con Juan Ayuso. Bueno, Juan, has perdido 22 minutos. Te hemos visto saltar del pelotón por detrás antes del puerto. ¿Estás mal o no era el día hoy?
Bueno, la verdad que hoy estaba bastante cansado. Aún me duelen bastante las piernas del otro día y nada. La verdad que no podía hoy ayudar mucho al equipo y entonces me lo tomo tranquilo.
Está siendo una vuelta de muchos contrastes para ti, Juan, ¿no? Días que estás muy, muy arriba y luego otros días...
Bueno, tampoco. Al fin y al cabo ya no estoy en la general. No tiene sentido apretar por apretar. O sea, tampoco, no lo veo así.
¿Para qué podrías echar una mano también a Almeida, que justo lo ha pasado mal con Winger por delante?
Sí, pero no hubiera estado ahí. Así que, pues apretar para aguantar 5 minutos más, pues no tiene mucho sentido.
Gracias a Juan Ayuso. Gracias.
Pues bueno, 5 minutos más de trabajo sí hubieran tenido sentido, seguramente para
Almeida. Sí, porque en esos 5 minutos es el momento en el que ha atacado Vinegar a Almeida.
Pero, escucha, un día de estos llega fuera de crono y lo echan de la vuelta, ¿no?
Pues, como si vas perdiendo 2-0 al descanso y dices, bueno, ¿qué más da? 7-0.
Claro.
Ya hemos salido a la segunda parte pensando en el siguiente partido y no nos hemos movido.
Supongo que eso lo tiene muy controlado, pero bueno, en fin, es... Es una manera de vivir la carrera extraña, sí, extraña, pero bueno.
Bueno, en fin, volvemos al fútbol. El partido de Vigo, no lo he dicho, está ofreciéndolo Movistar. Así que las opciones de audio de Movistar en A2 pone copete la imagen con la narración de Germando Barro.
Estamos en la jornada 3 y te gusta mucho el fútbol, pero todavía no te has enterado que... Dame paz y dame guerra. A los que nos gusta el fútbol le pedimos emoción, pasión, remontadas épicas, jugadas... inolvidable. Y para vivirlo así, hace falta verlo todo y no perderse nada. Por eso Movistar te ofrece todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real, sin retardos y además con resúmenes y contenido extra de cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol. Vuelve con Movistar.
Lesión en el Liverpool Arsenal después de un choque tontísimo.
Sí, ha sido...
Pero no parecía nada.
No es ni siquiera un choque, es que está saltando con él, creo que es Gravenberch, hacia atrás, pisa de una manera un poco extraña a Saliba, pero ni siquiera sé si es por el pisotón o que ha sentido un dolor muscular al ir retrocediendo. El tema es que Saliba, el central francés del Arsenal, no puede continuar y ha entrado el ex del Valencia, Mosquera.
Cierre del mercado entre hoy y mañana, pues, se van a mover... Ya hemos dicho antes, cientos de jugadores en las grandes ligas y entre primera y segunda es que hay 100 jugadores que dependen tranquilamente de los fichajes, los movimientos para ser inscritos, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, atento al Atlético de Madrid, está Antonio Ruiz, que está optimista, por lo que sabe de sus fuentes de información en el club, con la llegada de Nico González. Es argentino también, ¿no?
Sí, es argentino. ¿Sí?
Todos
sí,
argentinos.
Todos.
De la Juve. No es exactamente Garrincha, pero sí podría ser el hombre que en la banda podría desbordar. ¿Eres optimista, Antonio?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo soy optimista y lo más importante es que son muy, muy optimistas dentro del club y dentro del vestuario, porque hace tan solo 5 minutos me confirman que prácticamente estaría muy cerquita Nico González si no se tuerce las negociaciones que se están emprendiendo o que se han emprendido hace ya un par de días. Venimos hablando todos de este hombre, todos los medios, pero a esta hora se puede decir que son súper optimistas, porque la fórmula sería pagarlo, no, pues no pagar traspaso, sino una cesión con una opción de compra obligatoria. Sí, y solo sí, se dan unos variables y unos resultados y unos objetivos.
Sí, vamos, que si lo usas 20 o 30 partidos, pues te
bueno,
lo
pero
tienes
esa
que
variable yo creo que la Leti la va a poner empinadas, o sea, no va a ser una variable fácil de cumplir, es decir, que si viene cedido y el chico cumple, seguramente le sale
digo,
bien.
Que si juega 20 o 30 partidos, que lo tienes que comprar.
Claro, bueno, y algo más que solo los partidos, ¿no? Pero bueno, que están en eso y me dicen que son muy optimistas, que si no se tuerce nada de última hora, ellos lo ven prácticamente cerrado, pendiente siempre de que pueda haber algo. Hay que ajustar, no sé cómo tiene el Atlético de Madrid, Paco, el fair play financiero de la plantilla. Eso les preocupaba también. Les preocupaba que
sí,
ajustar
que igual bien. Hay que soltar a Galán, que era el que...
Y claro, porque evidentemente la cesión con opción de compra no obliga a sacar a alguien vendido, pero sí obliga a equilibrar ese fair play. Así que la noticia a esta hora sería que el Atlético de Madrid muy, muy optimista con la contratación cesión más opción de compra obligatoria de Nico González.
Antonio, y en la posibilidad que se comentó de que entrara Nahuel en la operación...
En esta no creo.
Es que Nahuel no se quiere ir, al parecer.
No. En esta no creo.
Volvemos a Vigo. Sigue dominando y atacando el Celta.
Y está carajotado el Villarreal. Ha habido un córner muy mal defendido. La sacó Sotelo para Aspas. Casi sorprende en el interior del área. Y previamente, otras dos ocasiones para el Celta. Un remate de Brian Zaragoza que detuvo Luis Junior al rechace. Javi Rueda chutó arriba otra de Pablo Durán. Está llegando mejor el Celta.
¡Ay, gol en tiempo de juego!
¡En Andorra, Iván!
¡Gol de la Andorra! A los 40 y medio de la primera parte, roba la medular tricolor, con Dani Villahermosa llevando el control. Ve la llegada a la izquierda de Minsu, habilita al futbolista cedido por el Girona, y el surcoreano coloca la pelota donde nunca puede llegar Ander Cantero. Marca el Andorra, se adelanta el equipo de Ibai Gómez, 41 primera parte, Andorra 1, el gol de Minsu, Burgos 0.
Marca el Andorra, el primer gol en la historia del Estadio de la Federación Andorrana de Fútbol en Segunda División. Goles que celebramos siempre con Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga, porque este futuro tiene futuro con...
Mueve. Oye, este Minsu, cuidado, el otro día enamoró al compañero que narró su partido y hoy ha marcado el gol después de controlar con la derecha y cruzar con la izquierda muy bien.
Otro día se salió en Zaragoza y...
Zaragoza fue, ¿verdad? Sí. Ojito, Minsu, jugador del Girona, extremo cedido al Andorra. Volvemos a Vigo, 0-0.
Está desconocido el Villarreal. Juega ahora por la zurda, premonición de Sergi Cardona. Tiene que tocar atrás para Rafa Marín. Este de zurda de primeras para Juan Foyce, el argentino de la cueva. Quiere progresar, presiona arriba Pablo Durán. La toca por dentro, aparece Santi Comesaña. El Vigués enrolado en las filas del submarino amarillo. La toca en corto, busca un apoyo, lo encuentra Pape Gueye. La pelota entre líneas para Moleiro. Emprende la carrera, se planta en tres cuartos de campo. Busca la frontal del área, la toca para Cardona. Pone el centro, muy pasado, segundo palo. No va a llegar Carreira, si lo hace Pepe por el otro lado, viene Pepe, va a encarar Pepe, Nicolás Pepe, levanta la pelota, la regala en el interior del área, viene el pelotazo largo, profundo, recuperan los amarillos por la mediación de Foyz, amaga, va a tocar atrás, juega el submarino, lo hace por mediación de Pape Gueye. Las prestaciones del Villarreal en la primera parte, Petón, se pueden resumir en mucho músculo, pero muy poco fútbol.
Sí, muy poco fútbol. Estas dos, esta en la que está teniendo cierta paciencia y la anterior que han llegado también por la izquierda, son las únicas en las que han mantenido el balón. Que acaba con disparo.
De Pepe, nada, raso, a la mano del portero.
Marcelino ha decidido, y me parece muy buena idea, buscar ya el clon de Baena en Moleiro y hacerle jugar en la misma posición en la que jugaba Alex. Le tira a la izquierda y desde allí le pide que participe. Eso es quizá lo que también está echando de menos. No está Parejo, no está esa figura. Moleiro tiene que acercarse más a los medios centros y hacer allí un triángulo para combinar. Si no, con esa ausencia y superioridad de jugadores en el medio campo del Celta, ganarán los vigueses.
De momento mejor el Celta, al que únicamente le falta el remate final. Juegan los vigueses, lo hacen por mediación de Hugo Sotelo, gira sobre sí mismo, semicírculo central, campo propio, busca un apoyo, lo encuentra en la zurda, aparece Carreira, progresa, aguanta la pelota, la retiene, la presión de Moleiro, que le mira como a unos 5 metros de distancia, la toca para Brian Zaragoza, va a encarar, la toca de nuevo en el apoyo de Carreira, Carreira atrás, juega el Celta, lo hace desde el costado zurdo, la pelota viene por dentro, la deja correr Hugo Sotelo, para el último hombre, que es Carlos Domínguez, este para Javi Rodríguez, que recorta, retiene el cuero el equipo olívico, maneja por dentro Hugo Sotelo, tres cuartos de campo, va a abrir con la zurda, lo hace al costado izquierdo, le toca dar al Celta que viene cargando por mediación de Brian, por el centro, viene pasado, segundo palo, la saca de cabeza Rafa Marín, el cuero viene suelto, dentro para Javi Rueda, la toca la frontal, carga el Celta, la toca Javi Rodríguez, después la Aspas, hombre al suelo, dice el árbitro que no hay nada.
Sí, el público lo protesta, nada, pero se en va el contra no ha protestado. Sí
que... Nada, nada. ¿Cuánto hay que añadir? Que queda un minutillo.
Pues no se ha perdido mucho tiempo.
Ha tenido ritmillo, la verdad.
Será un minutillo como mucho, yo creo.
En baloncesto y sujetado, por lo que veo, por las anotaciones de los hermanos Hernán Gómez, seguimos sin problema, segundo cuarto en el Eurobásquet contra Chipre. Shuankar.
Seguimos a falta de 5 minutos, es decir, que estamos en el ecuador de este segundo cuarto. Anota Willis, 9 puntos es el que está manteniendo a Chipre en el partido. Es un decir, 17 Chipre, 28 España, que ataca perdiendo un balón, aunque había tocado un jugador chipriota. Y de momento, Pilar Casado, cómodo triunfo español.
Sí, de momento sí, pero quiere más el equipo de Sergio Scariolo. De hecho, se lo está reclamando desde la banda Mario Senzuperi. Muchas rotaciones, porque venimos de un back-to-back. Por cierto, vaya palo de Scariolo ayer a FIBA por el asunto de pasar antidopajes a las 12 de la noche cuando juegas en el último turno y al día siguiente te vuelve a tocar. Y ahora, 4:30, 30-17, ha anotado España.
Con 9 puntos de cada hermano Hernán Gómez. Volvemos a Vigo. ¡Tiempo cumplido!
Tenemos uno de prolongación, ¿verdad, Santi?
Uno más se va a jugar. Al 46 nos vamos.
Pues juega el Celta. Lo hace desde la izquierda. Viene para tapar Mourinho. El cuero para que juegue Carreira. La toca para el extremo Brian Zaragoza. Quiere marcharse de Foyle. Encima Foyle. Encima el argentino. Le cierra todo el camino. Le cierra todo el espacio. Dice el árbitro que saque de banda. A favor del Villarreal. Pese a las protestas de la grada. Reclamaban falta sobre el habilidoso extremo celeste.
Defiende muy bien Foyt.
Más que falta ha sido acoso, pero el acoso no se pita. Sí,
es uno de los defensas más compactos de la liga.
Es que le ha encimado, le ha cerrado todo, vamos, lo ha dejado. Pff,
otro que ha sonado para salir en cualquier momento, porque lo quería Mario.
Es un buen futbolista, ¿eh? Aparte tiene la polivalencia, puede jugar en el lateral. No te
saca
de él,
la pelota.
Está muy atento siempre, es líder, es un jugador muy bueno.
Bueno, se acabó la primera parte, perdonad. Dice el árbitro, mira, es que esto no da para más. ¿Qué queréis que os diga? Se acaba el primer tiempo en Balaídos. Celta 0, Villarreal 0.
Y antes de encaminarse para ganar el túnel de vestuarios, como viene siendo norma habitual, cuando hay algo de polémica o algún tipo de jugada que cree que no le beneficia, ahí va el capitán portando el brazalete, Iago Aspas, cabizbajo, pero sin dejar de charlar en todo momento con el árbitro. Se han acercado otros compañeros, como Sotelo, como Pablo Durán, a pedirle explicaciones por esas últimas jugadas. Ante los pitos que se escuchan en el micrófono ambiente de tiempo de juego del respetable, que tampoco está conforme con las decisiones del árbitro del partido, se retiran el resto de protagonistas con total y absoluta naturalidad, abandonando ya el verde de Balaídos.
Con el puntito el Celta tendría 3, pero ha jugado un partido más que el resto. Bueno, el Celta y el Betis. Y el Villarreal tendría 7, se quedaría a 2 del Real Madrid. Solo pueden llegar a 9 puntos si el Villarreal no gana. El Barça en Vallecas y el Atlético de Bilbao en el campo del Betis. Mira, la Juve ha llegado a un acuerdo con el Lille, porque da por cedido ya a Nico González. Por un futbolista que no tengo el gusto, que se llama Zegrova.
Sí, sí tienes el gusto, porque le viste jugar, creo, uno de los dos partidos contra el Madrid.
¿Y tú crees que yo me acuerdo?
Sí. Uno y contra el Atleti, jugó Zegrova.
Y contra el Atleti también. Sí, sí. Es un pedazo de jugador que juega en el extremo derecho, un zurdo buenísimo. Es posiblemente el jugador más difícil de quitar el balón, uno de los más difíciles de Europa. Y si tiene suerte en la Juve, se va a salir.
Te digo una cosa.
Ese era el que tenía que decir mal a Leti.
Claro, si quieres, es mucho más regateador Zegrova que Nico.
A mí me gusta más.
Nico es un buen futbolista, pero regateador, o sea, Zegrova, es honesto.
De dejar a todos los equipos españoles como tontos perdidos, ¿no? Porque no sabían que estaba Garrincha en Francia.
Perdona, y a ti también. Y a ti también, porque resulta que el tío es Pelé y no sabes quién es.
Es verdad. No, yo este año ya me voy, porque yo ya no estoy para esto. Yo ya me ridiculicen con que Zegrova sí lo conoces.
¿Te vas? ¿Quieres decir que
sí, lo conoces?
De todas maneras,
esta semana me voy.
No te hagas el tonto.
Descanso en Andorra, Iván.
Pepismo.
Donde el resultado sonríe al equipo de Ibai Gómez, al conjunto tricolor, gracias a un espléndido Minsu, autor del tanto que de momento, de manera parcial, le da esa victoria a la Andorra. Descanso en Encamp, Andorra 1, el gol de Minsu Kim, Burgos 0.
Para un recién ascendido no estará mal, ¿eh? 7 puntacos tiene la Andorra, a 2 de los líderes, con 4 se quedaría el Burgos. ¿Cuánto queda de la primera parte en Cádiz?
Estamos en el minuto casi 48, nos vamos a ir hasta el 51.
Con 0-0, pues Cádiz 5 puntos y Albacete tendría 2. Resumen de la primera parte en Vigo, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Bueno, en un Villarreal gris marengo, porque he hecho una primera parte muy floja, me voy a quedar con su portero, con Luis Junior. En el Celta Peón...
Me quedo con Hugo Sotelo.
Los números son tiros a puerta 2-2, aunque el Celta ha llevado mucho más peligro. Pablo Durán y Brian Zaragoza para el Celta, los del Villarreal, Moleiro y Pepe. Tiros fuera 3-0 para el Celta, llegadas al área 10-4 para el Celta, faltas 5-4 para el Celta, balón 62% para el Celta, en córneres ha ganado el Villarreal, 1-2. ¿El árbitro?
Quintero González, que mientras que no haya penaltis y repetición de penalti, no lo lleva mal.
Vale. Mensajes, Evia.
Una tanda polideportiva, porque hablan, por ejemplo, de ciclismo los oyentes y de la actitud de Ayuso, que uno dice que da una de cal y una de arena, pero ya está con la cabeza en otro equipo. Con el cariño que le da Machín, no debería comportarse así. Con esa actitud, no sé yo si va a poder tener éxito en otros equipos. Una pena. Y dice otro que el ciclismo ha cambiado, pero los valores son o deberían de ser eternos. Y este chico, para mí, los ha perdido de la misma manera que yo el interés por él. Otro habla de baloncesto, y refiriéndose a Lorenzo Brown, opina que los nacionalizados del baloncesto son como los oriundos de antaño en el fútbol. Un camelo. Dejemos de prostituir los deportes, por favor. También, como no, de fútbol y del Rayo Vallecano y esa polémica con su presidente y las peñas. Como abonado al Rayo Vallecano y a una de las peñas, Rayo Clas, he de decir que me da mucha vergüenza las declaraciones de Martín Presa. El comunicado que firmamos ayer solo refleja una realidad que nos duele y que comparten la mayoría de rayistas. ¿Quiere comentar otro oyente algo que ha dicho Paco al principio del programa sobre dar gracias por algunas cosas que nos vienen dadas? Yo, que vivo en Canarias, en la costa de Fuerteventura, siempre digo que doy las gracias por haber nacido en este lado de la costa y no en el otro, donde se juega la vida en pateras para llegar a donde estoy yo. Y hay otro oyente que, un poquito más frívolo, dice que él solo está contando los minutos que quedan para que Ramos publique la canción íntegra. Vivo el límite, lo sé.
Bueno, si están Antoñito y Petón, solo tenemos un extracto, Petón, son 15 segundos.
Venga.
Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele.
Pues a las 7 estreno mundial de la canción de Sergio Ramos. ¡Hay gol en Cádiz!
¡Golazo del Cádiz! ¡Vaya golazo de Brian Ocampo para adelantar al Cádiz!
¡Golazo
el balón
de verdad!
Le llega en el área después del pase de Suso y con el exterior. ¡Qué maravilla! ¿Dónde la pone Brian Ocampo, Paco? Está revisando, se cree que hay una falta, pero caen dos jugadores del Cádiz. Un jugador del Cádiz, uno del Albacete. Antes de la jugada veremos a ver, pero el golazo de Ocampo con el exterior es tremendo. Gol del Cádiz en el minuto 50, casi llegando al tiempo de descanso. Golazo de Ocampo, Cádiz 1, Albacete 0.
Pues los golazos se celebran y luego ya veremos con Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga. El futuro siempre es mejor si jugamos todos. Este futuro tiene futuro con
Mueve. En un golpeo de exterior de estilo Modric, ha buscado la escuadra más lejana. Ocampo es un golazo. Si lo anula luego por una posible falta antes, no lo sé, porque como en segunda toman decisiones pasados los minutos, no tengo ni idea. Pero bueno, menos mal que le he dicho a Pedrito Martín que ahora venía al consultorio y que no se fuera. No te preocupes, déjale que se vaya, tranquilo.
Ha cogido un Miguelito y ya no atendía razones.
¿Te va a comer a Miguelito?
Que no me voy.
Vale, no, vete a limpiar, vete, tranquilo. Dale tú, Andrea. Si puedes.
Hay cosas que la una sin la otra no son nada. Por ejemplo, Pedro y el Miguelito. Tú, Paco y el Segroba ese. Pues ¿qué serías tú sin nada?
Uña y carne.
¿Cómo se llame? Porque uña y carne son la misma cosa. Pues el fútbol sin ti y sin los aficionados no es nada. Pero contigo el fútbol lo es todo. ¿Y dónde tienes todo el fútbol? En Orange Televisión. En Orange puedes disfrutar del mejor fútbol con toda la Liga y toda la Champions. Porque todo el fútbol está en Orange Televisión. Llama al 1414 o entra en orange.es y no te lo pierdas. Orange está aquí.
Orange.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSL, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos. Hay muchos más.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, Tiempo de Juego COPE, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Consultorio de Pedro Martín, preguntas que le hacen los oyentes de Tiempo de Juego y cartas, mails que recibimos en la dirección de correo electrónico tiempodejuego@cope.es. ¿El Liverpool o el Spanish Arsenal? ¿Quién estaba mandando? Ha entrado Mosquera, el ex de el Valencia. O sea que ahora ya son 4 españoles de 11 en el Arsenal, ¿eh?
Sí, la verdad que el
Raya,
partido...
Zubimendi, Merino y ahora Mosquera.
Es imposible que esté más igualado. O sea, ¿sí? Se están los dos estudiando como buenos púgiles, tratando de sacarla bien jugadita desde atrás. Es un espectáculo como los dos arriesgan para sacar la jugada, pero es verdad que no hemos tenido todavía ocasiones claras y van 26 minutos. Sí, 0-0.
Uno a puerta del Arsenal y uno fuera del Liverpool. Vaya
bacala. Nada. Pero el partido es bonito, ¿eh?
Y llegó el descanso de Cádiz. El Cádiz valió el golazo de Ocampo, va ganando 1-0 al... Albacete, un punto tendría el Alba, 7 el Cádiz. Tenemos oyentes que se quejan, por ejemplo, de la enorme distancia en segundos que hay entre un gol catado por la radio y visto por la tele. Dice, con Movistar puede ser 8 o 10 segundos, pero con las otras ni hablamos, en Dazón más de 20. Tal. Me llamo Carmen, tengo 82 años, he oído a Joseba Larrañaga que hay equipos que juegan la Champions que van a tardar 13 horas en ir a Karate este. Dice, yo estoy en Alburquerque, Badajoz, y le cuento que se tarda de Bilbao a Badajoz 16 horas. El Sport de Extremadura es tercer mundista. Y hoy viendo la... Esto es, le recibimos el otro día, ¿eh? Viendo la odisea de la gente al salir de la Cartuja, y hoy hay partido en la Cartuja, Betis, Atleti de Bilbao, este estadio es una ratonera. El club debería poner soluciones desde ya. Van a estar 2 años allí, se puede hacer muy largo si no encuentran soluciones. Atasco total y aficionados a la carrera 10 minutos antes del final para huir del embudo y del caos. Las preguntas para Pedro Martín. Quiero hacerles la clasificación histórica. En esa clasificación de 20 equipos no está nuestro Málaga porque solo has tenido en cuenta desde que es Málaga Club de Fútbol.
No, porque son dos equipos diferentes. El Club Deportivo Málaga es un equipo y el Málaga Club de Fútbol otro. Sumando los dos...
Sí, estaría.
¿Te acuerdas que el otro día te dije que el Mallorca era el 18, el Oviedo el 19 y Las Palmas 20? Bueno, pues sumáramos los dos Málagas, estaría entre el Mallorca y el Oviedo. Pues sería estaría. 19º. Pero claro, los dos clubes son diferentes porque los errores se pagan y la mala gestión de un club si desaparece... Pues desaparece y el otro es nuevo.
Esta tiene toda la razón, que esa clasificación histórica tiene trampa, porque claro, se suman puntos de cuando valían 2 puntos la victoria y cuando valen 3. Es decir, que el Villarreal está mucho más privilegiado porque ha jugado en primera la época de los 3 puntos por victoria que la Arenas de Guecho.
Sí, pero la clasificación no tiene ninguna trampa. Digamos que tú puedes hacer la clasificación por puntos, la puedes hacer por temporadas en primera división, que era lo que se hacía hasta que yo empecé a hacerla por puntos y todo el mundo la hacía por puntos. La puedes hacer por títulos.
Modestia aparte.
Modestia aparte, correcto.
Pero ¿por qué no la haces por 2.5?
Entonces, los puntos son los puntos. Entonces, tú cuando ganabas y te daban 2 puntos, eran 2 puntos. Y cuando ahora ganas y te dan 3, son 3 puntos. Por ejemplo, en la Fórmula 1, antes al primero le daban 9 puntos y ahora le dan 25. Entonces, si tú haces, ¿qué corredor de Fórmula 1
si
ha conseguido
una
más?
Una persona justa, lo multiplicarías por 2.5.
Sí, pero bueno, es que los puntos son los puntos en cada momento. Cada equipo
ha tenido histórica en 2.5 por victoria.
Todos los equipos
no me vale para nada.
Todos los equipos han tenido la oportunidad de estar en primera división. Por ejemplo, el oyente habla del Racing de Santander. El Racing de Santander bajó de primera en 2012 y lleva 14 temporadas sin estar
Estás
en primera.
Estás una injusticia.
Y el Racing ha tenido la oportunidad, lo mismo que el Villarreal, de estar estos 14 años en primera.
Bacalá.
Riñendo a los equipos y a los oyentes.
Sí, nada, bacalá. Es 2.5 por victoria, para que sea justa la calificación histórica. La anterior jornada, los tres grandes jugaron contra los tres últimos ascendidos. ¿Había pasado esta circunstancia antes?
Pues la última vez fue en la temporada 2009-2010, que pasó en 2 jornadas, porque entonces la liga era asimétrica y las jornadas se repetían en la primera y en la segunda vuelta. Y el Madrid, el Atleti y el Barça jugaron contra Jerez, Zaragoza y Tenerife.
Y la última, un poco rara, dice, el Oviedo es el último equipo que va a celebrar su centenario en primera. Quería saber cuál fue el primer equipo que hizo esto. Y el número total, pues los centenarios que lo han bajado.
Sí, no, por ejemplo, el Recre, evidentemente, cuando celebró su centenario, que fue en 1989, estaba en segunda división, no lo pudo celebrar en primera. Y el primero que lo hizo fue el Atleti Bilbao en 1998, que es cuando celebra el Atleti su centenario. El Sevilla, por ejemplo, que ahora afirma que su nacimiento fue en 1890, celebró su centenario en 2005, por eso se hizo la canción del centenario. Pero como los equipos, no solamente Sevilla, sino casi todos, ponen la fecha de fundación cuando ellos quieren y la van cambiando según quieren. Por ejemplo, el Málaga, yo veo rotulitos en la Rosaleda desde 1904. Bueno,
el Levante, por ejemplo.
El Levante, bueno, no, muchos más, muchos equipos en primera
división.
Pero
un debate fratricida.
Y como no hay ninguna institución en el fútbol español, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni la Federación Española de Fútbol, que se preocupe de esas cosas y ponga la fecha de fundación cuando Dios manda, pues cada uno pone la que quiere.
A mí me parece bien. Yo claro. Llevo dirigiendo programas de radio desde 1814, o sea que soy el tipo que más experiencia tiene.
Claro.
En esto.
No, pero es que a veces ni los propios clubes saben cuándo nacieron. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, todos hemos dado por hecho siempre que nació en abril de 1903. Sin embargo, en marzo de 1903 tienes en la prensa de Bilbao que ha nacido en Madrid un club sucursal del Athletic Club de Bilbao que se llama Athletic Club de Madrid.
Lo lógico es que el Athletic Club de Madrid se diera fecha de fundación cuando se independizó el Athletic Bilbao, que creo que fue en 1914.
Sí, pero entonces los títulos también tendrían que ser compartidos por el Athletic de Madrid. Y hay finales en las que hay más jugadores del Athletic Club de Madrid que del Athletic Club de Bilbao ganando el título.
Pero al fin y al cabo es el mismo club, es el Athletic Bilbao, que tiene una sucursal en Madrid.
Es el Athletic Club.
O sea, pero bueno,
os ponéis años, al contrario que,
sí, ¿eh?
Que una amiga mía que se los quita.
Yo lo hago también, bueno, a menudo.
Todo el mundo miente, es una vergüenza. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Pedro Martín para el consultorio, en tiempo de juego @cope.es.